Nos reiremos de esto.
Nos reiremos de esto es presentado por Ron Diplomático, Whiplash Agency, GNG Boutique, Gestiona tu Visa y todos ustedes que nos apoyan mes a mes en patreon.com/nosreiremosdeesto.
Comienza la gira Cada Vez Mejor. Stand Up Tour USA 2022. En septiembre nos vemos el 2 en Washington DC, 4 en New York, el 11 en Los Ángeles y el 25 Dallas. Ingresa ya en nosreiremosdeesto.com y compra tus entradas.
Ella es Yamaní.
Él es Alex Goncalves.
Y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Reiremos. Esto es tu podcast alcohólico de confianza. Como siempre, brinda con Ron Diplomático.
El corazón del rana.
Salud. Salud, muchachos. Sergio Smilinski. Es el señor asistente de producción. El Goldblum, el diseñador de tu vida.
De la tuya.
Y Whiplash Agency, muchachos. Todos los días le hablamos de Whiplash Agency. Todos los días le recordamos que es la mejor agencia digital que existe. Todos los días le decimos que tienen un podcast donde semana a semana nos van informando cualquier noticia, cualquier... Mira esta palabra que te voy a lanzar. Cualquier intríngulis.
Yo creo que ya con eso hiciste la cuña.
Ya fue.
Dijiste intríngulis. Ríndete.
Me duele el cerebro. Los intríngulis de la vida digital lo consiguen en Refresh con Marjorie Haddad y el newsletter, mamá.
El newsletter que... Además, eso no es que les va a llegar todos los días y un spam. Eso les va a llegar una vez a la semana, pero como tiene que ser, con la información que necesitan para que lo lean.
Así es. Todo eso en Whiplash Agency, nuestra agencia digital. Y ahí nos reiremos de esto.com. Las entradas para nuestros shows en Washington, Nueva York, Los Ángeles y Dallas. Cada vez mejor. Hoy un programa donde hay anuncios.
Se vienen anuncios importantes.
Hay anuncios que vamos a anunciar, pero vamos a esperar un rato para pa anunciárselos.
Hay anuncios que anunciar y los anunciaremos en su debido anunciamiento.
Vamos a anunciar los próximos anuncios. Dice que nos están viendo borrosos. ¿Será que estamos desenfocados? Estamos hablando de que ajusten la resolución en YouTube. Si ponen esa vaina en HD, pues eso estamos hablando con cámaras arrechísimas.
Cámaras son arrechísimas, es verdad, me consta. Lo certifico.
Oye, tuvimos un fin de semana bonito.
¿A que el que está desenfocado es el Homero? Es verdad, el que está desenfocado es el
claro,
Homero.
Claro, porque lo que tienen que vernos a nosotros no es el Homero.
Pero sí, es verdad que está desenfocado el Homero. Ay. Claro, pusieron su atención en el Homero y lo vieron desenfocado y entonces pensaron que todo estaba desenfocado. Todo enfocado. Oye, ¿cómo los complacemos, vale? Pero sí tenían razón, había algo de eso.
Los que están escuchando esto en Spotify la están pasando bien. No entienden nada. Pero bueno, un fin de semana muy lindo, ¿eh?
Un fin de semana...
Oye, papá, cuatro.
Qué belleza.
Qué belleza.
La tuvimos...
Estamos tocados. Sí. Estamos tocados.
Mariaca estuvo con nosotros, Mariaca Semprún, de invitada la semana pasada.
Gran episodio.
Si no lo vieron, si no lo escucharon, vayan a hacerlo. Y ella nos habló de este espectáculo nuevo que tiene aquí en el Colony Theater en Miami. Y cuando a uno le dicen que es un espectáculo de añoranza hecho con músicos venezolanos y hablando del país, uno dice, ay, coño.
Sí, o sea, uno,
uno la aprieta.
Sí, uno le da como miedito porque, ay, hay cosas que, no sé.
Da miedo lo panfletario. Yo, a mí honestamente todo lo que... Y por panfletario se refiere a que te tiran en la cara, ¿sabes? Como, toma, llora, ¡pum! Y es como...
Sí, lo cursi a juro, no, la nostalgia,
Venezuela, claro, y vaina.
Pero, oye, yo confiaba mucho en el criterio de Mariaca.
Absolutamente, absolutamente. Y de verdad, el espectáculo, si tienen la oportunidad de verlo, que además verlo con quien sea que estén, gente de otro país preferiblemente, como para que le puedan dar como una probadita musical de qué es nuestro país. O sea, yo lo veía, yo decía, esto es una manera perfecta de explicarle a alguien esto.
Claro.
Es parte de lo que somos.
De lo que, del coñazo que nos tiró aquí en el episodio, del desarraigo.
Esto es el desarraigo.
A ver, ¿cómo si podemos hacer una sinopsis? Esto es un show que está ahorita en el Teatro Colony, que es un teatro maravilloso, bello, muy bonito, en pleno Lincoln Road. De la ciudad de Miami. Pues si podemos hacer una sinopsis del show, es básicamente, juntaron a seis mochos. O sea, seis caballos, cantantes, músicos, instrumentistas, cada uno con un cuento distinto, ¿no? Con su relación con la música venezolana y migrar.
Son...
Entonces, nos van paseando cada quien con su historia, que al mismo tiempo es nuestra historia, y por eso que ahí conectamos, y al mismo tiempo van pasando por el cancionero, un cancionero venezolano maravillosamente elegido por demás.
Está curado.
Está curadísimo, Y una puesta de escena de primer, o sea, de primer...
De musical.
Completamente.
De musical.
Ellos, el escenario es básicamente como un estudio de grabación, pero está muy bien hecho, de verdad. No estuviéramos aquí dedicándole medio episodio.
No, de verdad, y eso fue otra cosa que, a ver, que yo no soy fan de la música tradicional venezolana, la música llanera, la verdad es que, o sea, no es que déjame ponerla en el carro. Entonces también eso tú dices, ay, pero es que no sé. No, muchachos, de verdad, juradito, es una cosa preciosa, es un paseo por nuestra venezolanidad. Y creo que lo más bonito, y era lo que celebrábamos, es que también los que están allí, después de contarte la roncha que han pasado, se están riendo de esto. O sea, están echando este cuento en un teatro increíble en Miami. Entonces es un...
Y ya cada quien trabajando con lo suyo, ganando premios Grammy.
Está traducido al inglés, por cierto. Si van con una persona que no habla español, arriba hay una barra con los subtítulos en inglés. Perfecto. O sea, de verdad está pepa musical.
Aparte, qué bolas que un comentario que dijo Osman Aray, que hoy está invitado al podcast también, nuestro querido Osman, para que nos cuente... ¿Qué tal le va con Anita? que es verdad, todo el mundo, o casi todo venezolano tiene esa foto en la escuela.
El acto cultural.
El acto cultural con un 4 en la mano. O sea, la mayoría, no digo que sean todos, nos mandaron a clase de música.
Pero espérate, que yo no tengo la del 4 en la mano, pero tengo con mi traje.
De bailarina.
Sí, de llanera, tal.
La Catira Llanera, la llaman.
Ay,
la Carlos, la Carla
Svalte. ¿Qué te has creído tú? Que yo no valgo.
Pero yo tuve clase de 4, yo fui a clase de 4 y fue luego que pasé por la guitarra y después llegó el rock and roll y luego la perdición.
Luego el fracaso. En ese orden.
Pero ¿sabes qué? Algo que tú estabas en el otro lado. Primero, algo que quiero aclarar. Hicimos un montón de historias, estamos compartiendo y un montón de fotos. Y hay un montón de gente que me está diciendo, ¿ese es el gringo de Jean Marie? No estaba. El señor Jesse ayer no estaba en la ciudad. Pero por si acaso. Solo quiero aclarar. Si estuviera, yo hubiera dicho que ella decidiera si informaba o no.
No,
pero
sí.
Yo les digo.
Si estuviera, Alex le hace un close-up y le pone abajo, tío, Jesse de una y barra. Si no, mira, lo hizo es porque no era.
Que en la mesa, después tuvimos la oportunidad de conversar y tomarnos algo con ellos. Tú estabas del otro lado, no estabas escuchando esta conversación, que Mariaca me dice que... La primera canción que nos enseña todo el mundo en 4 es Compadre Pancho. Taca, compadre Pancho. Y me dice que, obviamente, en el show y vaina, revisando la letra, súper cancelable, Compadre Pancho.
¿Qué dice Compadre Pancho?
Por eso, déjame buscar la letra de Compadre Pancho.
Compadre Pancho es que es un abusador.
Marica, que sí, que como que...
Un violador.
Como que le pega a la
gente. El violador eres tú.
A ver, ¿qué es lo que dice la canción de Compadre Pancho? Oiga, compadre Pancho, lo que me pasa, no sabe usted. Primero, chismecito.
Ah, se viene
el... Chismecito, dice el compadre Pancho. Que la negrita del rancho con el pulpero ayer se me fue.
Ok, está hablando, pero chismecito. Eso es un cuento, hasta ahora está bien.
Pulpero.
Es como
no
el...
No es que vende pulpo, sino
no,
es que...
es como...
Podría ser.
No, pero era como el del abastero.
Ajá, pulpero.
Ajá.
Oiga, compadre Pancho, lo que me pasa, no sabe usted, se repite, ¿viste? Okay. Que la negrita del rancho se...
Y eso no es racista, eso es por cariño.
Exacto. Ay, mi compadre, si usted la ve, dígale por su hijito, compadre Pancho, vuelvo otra vez. Ok, hasta
bien,
ahora no es.
¿Eh?
Oiga, compadre Pancho, entre ella y yo no ha pasado nada, es solo que la camisa me la planchó sin almidonar. O sea, le planchó la
pero
camisa.
Pero entonces la negrita que vive en la casa no es su mujer ni su esposa, no ha pasado nada, es que es una señora que trabaja allí.
La verdad no sé.
Porque ¿cómo vas a decir tú que no ha pasado nada entre ustedes dos si no son...?
Ah, ¿verdad? La muchacha de servicio.
Entonces sí es racista, sigue.
Y entonces le planchó la camisa sin almidonar. Oiga, uh-huh, compadre Pancho, lo que me pasa, le contaré palabras acaloradas y luego al puño que se me fue.
O sea, el carajo le pegó porque no le planchó
le
la camisa.
Le pegó porque no le puso almidón a la camisa. El compadre Pancho no tiene nada que ver.
Él es el que está oyendo el cuento.
El compadre Pancho está escuchando. El compadre Pancho... Es que le está diciendo que la negrita se le fue con el pulpero, le planchó la camisa, no, una se le gritó y le dio un coñazo. ¿Qué más dice la canción?
El pulpero.
Oiga, compadre Pancho, lo que me pasa lo entiende usted, ya me siento en guayabao, no tengo ni gusto ni para el café. Ya sé todo lo
o
que
sea,
le
estaba
canción.
Enamorado de la persona que le trabajaba en la casa a la cual golpeó porque no le planchó bien la camisa.
Aquí, escuchamos a continuación, si no recuerdan cómo dice la canción, dice básicamente así.
Qué bolas. Alegre.
Baila como... ¿Está? Capaz, puse otro. Sí, aquí se compare, pan. Los niños, el tercer grado, ¿eh?
Oiga, compadre, pan, yo lo que me pasa, no sabe usted. Que la negrita del rancho con el pulpero ayer se me fue. Oiga, compadre, pan, yo lo que me pasa, no sabe usted.
Me canta bien.
Que la negrita del rancho con el pulpero ayer se me fue. Ay, mi compadre, si usted la ve, dígale por su hijito, compadre, pan, yo vuelvo otra vez.
Bueno, ya. Ay, que encantaba esto, que cantó tan bello.
Muy lírico, muy lírico. Muy,
sí. Lorenzo Herrera.
Espeluznante. Espeluznante nuestra historia.
La idea es no le pega a nadie, muchacho. No le pega a nadie. Me dice, perdí 1,000 puntos de venezolanismo por jamás había escuchado esa canción. Oye, vale.
Es raro, yo la había escuchado. Mire, que te van a tirar un copyright strike, coño de la madre. Y por esa canción, me niego.
Oiga, compadre, chiquete, chiquete, chiquete. Sergio dice, yo toco esa canción en cuatro, pone en cuatro en mayúscula.
¿La toca?
Es bueno en cuatro, el chistecito, el chistecito.
Sí, yo entiendo, pero ¿cómo tocas cuando estás en cuatro? O sea,
la toca en cuatro, en el cuatro, el instrumento.
Tú sabes cómo es Sergio. Piensa mal y acertarás con Sergio.
Pero bueno, desbloqueé un montón de recuerdos con el asunto de la clase de cuatro y aparte todo lo que cuente, un montón de gente. Déjame una gente que, el Eduardo, que hacía maracas.
Con su
con el solo, con taparas.
Y la pepita de...
Claro, pero él dice que una vez le regalaron unas maracas de niño y eran las maracas, esa maraca que también casi todo venezolano estuvo en la casa, que es una maraca que tiene pintada en la maraca una cara de un indio. Yo dije...
¡Jesus! Por favor.
Mierda, ¿verdad? Yo tuve esas maracas.
Yo también tuve esas maracas. Verde y anaranjada. Por favor, búscanos esa imagen. Te lo agradezco. Y, ¡ey! ¿Te acuerdas que había una que era como ovalada y una que era redondita?
Claro.
Eran como dos tipos. Claro. Porque hacían sonidos distintos probablemente.
Y, claro, uno agarra una maraca y uno dice, bueno, esto se toca así. No, este bicho es un...
No, eso tiene una
experticia. Lo que llaman la paja de maraca.
La paja de maracas, claro. Una paja rápida que se retira rápida con las dos manos.
Que no es lo mismo que la paja de mariaca, que bueno, ya eso es un asunto personal.
Problema. Eso es su problema y no vamos a hablar de la paja de mariaca, ya sé lo que es su cuerpo, no, su claro, decisión.
Y allá Leonardo, pues.
Que lo que hagan ellos dos es problema de ellos dos, no lo vamos a decir.
La paja
aquí.
De maraca es, claro.
Y con dos manos.
Sí, ahora hay que tener un pene fuerte.
Porque te puedes hacer mucho daño. A ese ritmo, para darle esa musicalidad, te puedes hacer mucho daño en el pene.
Ay, esto va a ser uno de estos episodios, muchachos.
¡Perfecto! Para eso vinimos. Mira.
Random as fuck 2, volumen
mira,
2.
Cuando Adolfo Herrera, yo sí quiero a Adolfo, cuando Adolfo Herrera se lanza la de que Venezuela ya no es un lugar, sino un sentimiento.
No. Es un tatuaje. Es una franela que diga.
Es, marico, qué barbaridad.
Venezuela ya no es un lugar. Claro, porque... No queremos hacer spoiler alert, pero bueno, como cada quien cuenta su historia, hay un momento donde, de su historia, que él cuenta que luego de estar acá en los Estados Unidos, él tiene la oportunidad de regresar a Venezuela, a esta Caracas actual, o de hace un par de años, y uno de sus amigos o alguien le pregunta qué se siente estar en casa, uf, y él dice, este no es mi casa, y estoy visitando una ciudad que se llama Caracas, pero mi casa queda en Kendall, y ahí fue otro... ¡Tú! Y es verdad.
¿Tú sabes qué chimbo?
Mi casa, esta es mi casa, muchachos. Nos estamos grabando. Este es mi hogar, esta es mi casa. Y si alguna vez la vida nos da la oportunidad de volver a pisar nuestro querido país, va a ser de visita, a menos que nos mudemos y regresemos, pues, y vuelva
exacto
a ser nuestra
pero,
casa.
Y es otro, y es otro proceso.
Otro mindset completamente.
Completamente, porque lo que tú extrañas no está. Lo que tú extrañas está en tu cabeza.
Ay, de hecho, es raro porque... Creo que la mayoría ya superamos el peito del venezolano de adentro o el venezolano de afuera. Creo
sí,
yo.
Sí.
O por lo menos ya no está tan... No, del que se fue es porque esto, el que se quedó
sí,
por
sí,
esto.
Está más limpio.
Creo que ya superamos. Sobre todo en los últimos números que han dado, terribles por demás, que se habla de 6.2 millones de nosotros que estamos fuera de Venezuela.
Y somos un país muy pequeño. Somos una población pequeña. O sea, eso es muchísimo.
Entonces... Pero sí siento que ya con el tiempo, ya no son 2 años, 3 años que estamos fuera del país, los que no hemos podido regresar, que son un montón que no han podido regresar, por índole monetario, legal,
el asilo,
político,
la visa,
exacto.
Sí.
Y si una, yo sí ya voy sintiendo un divorcio más marcado. Con la. Capaz no con la gente, sino con un país que seguramente ya ha cambiado muchísimo desde el 2019, que fue la última vez que estuve allá.
Bueno, fíjate, ya que traje a colación ese tema, Yo cuando... ¿Tú te acuerdas que yo tenía no uno, sino dos Ávilas en mi casa? Uh-huh. Dos fotografías. Uh-huh. Una con guacamayas, arrechísima, y otra era como la una fotografía, una panorámica bestial.
Sí, ahí estabas tú llenando tu cliché tradicional.
De caraqueña. De caraqueña. Caraqueña que se respeta, y como yo soy más arrecha, no tenía uno, sino tenía dos.
Ok.
Y cuando nos cancelaron, una de las cosas que sentí era que los tenía que bajar. Porque recordarás que la cancelación vino de venezolanos que estaban dentro de Venezuela. Y yo me peleé, sí, mayoritariamente, el 80%. Y yo me peleé de alguna manera con todo lo que representaba para mí que me golpeara mi país. Y claro, ¿con quién me iba a pelear? Yo sola en mi casa, ¿sabes? Literalmente divorciada con el perro, me iba a pelear. Yo agarré esos cuadros del Ávila y los bajé porque yo tenía que pagar mi arrechera contra algo y lo pagué contra los cuadros del Ávila.
Contra la montaña.
Cada quien paga su rabia con lo que tiene mano.
¿Te sentiste mejor?
Es que claro, porque cuando los veía me empezó a pasar que en vez de verlos con... Porque los cuadros del Ávila, a ver, sobre todo uno que fue con el que salí de Venezuela, porque ya lo tenía en mi casa, ojo, que yo era de las caraqueñas que tenía mi Ávila en mi casa de Caracas. Yo me lo traje de Caracas. Entonces, yo ese cuadro, al principio, cuando por ejemplo estaba en Puerto Rico, eso era una añoranza horrible y eso era una tristeza enorme cada vez que yo veía ese cuadro. Y con los años se va convirtiendo simplemente en... Yo cuando me despertaba yo veía el Ávila, yo todo el día veía el Ávila. Entonces era como que mi lugar, ¿sabes? Mi espacio... Mi casa. Yo estoy viendo lo que me recuerda de dónde vengo todo el tiempo.
Okay.
Pero durante ese periodo, en vez de verlo con esos ojos, lo estaba viendo como me tiraron a patadas, ¿entiendes? Me sacaron a patadas. No me quieren. Me odian. Entonces fue como que cada vez que lo veía, recordaba que de donde yo vengo, la gente no quería que yo volviera.
Entiendo.
Y bueno, están guardados. No los rompí, están guardados.
Supongo que los dos íconos así que le puede pasar a la gente, los venezolanos, es el Ávila, y para los maracuchos tener una foto del puente.
Totalmente.
Porque si me preguntan Maracay, bueno, ¿qué? Pasa que Henri Pittier, cuando me hablan del parque Henri Pittier, no hay una imagen, a menos que sea un coñazo de árboles.
No todas las ciudades.
Capaz la Bahía de Cata, pero eso ya no es Maracay.
Es que no todas las ciudades tienen como un ícono visual que te... Porque, ajá, si vives, qué sé yo, marico, en Choroní, la playa, ¿entiendes? Pero, claro. Pero ¿cómo lo pones en un logo? ¿Cómo lo pones
¿Cómo
en una
imagen? ¿Cómo hace la gente que vive en Guacara, por ejemplo? Que tengo años que ya no me meto con Guacara.
Métete con Guacara.
¿Qué puede tener una foto de Guacara?
O la gente que...
Una...
¿Qué? ¿Qué, amiguito? ¿Qué? ¿Qué? Te estás riendo tú solo de tu chiste horrible.
Una foto de una pasarela.
Marico, qué maldito eres.
Ahí está. Cara, hay una pasarela que nadie sube esa mierda porque son demasiado flojos para subir una maldita pasarela para cruzar la calle. Ay, te quiero, Guacara.
Arroba el Alex.
Es que en estos días. No, porque ayer creo que fue. Hoy que estamos grabando el lunes. Ayer se hizo medio viral en Twitterzuela una chica que puso: ayer pasé por Maracay o conocí Maracay. Wow, qué feo. O qué fea. Obviamente.
¿Es un video?
No, un tweet.
Un tweet.
De eso que. La gente cuando se levanta y decide la violencia.
Elijo la violencia.
Yo elijo la violencia hoy este domingo. No quiero descansar, sino... Bueno.
Elijo la violencia.
Pero yo como maracayero... también ir a defender a Maracay hacia los coñazos.
¿Le diste like?
No. No, porque me parece súper antipático. No hay necesidad de decirle a una jeva que está fea.
Si usted no tiene
sobre
nada
todo
bueno,
viniendo de una mujer.
Si usted no tiene nada bueno que decir, usted no diga nada.
Si no tiene nada bueno que decir, no tiene nada. Que yo sé cómo está Maracay de golpeada. Yo lo sé, o me recuerdo cómo estaba. Nunca fue una ciudad que yo decía por algún lado, más allá de otras cosas. De hecho, muy pocas ciudades de Venezuela me despertaba y decirle, ¡ah, esta ciudad es súper bonita! Habían partes bonitas. Habían partes bonitas.
Sí,
yo creo que Barquisimeto es una de las que uno puede decir. Puerto Ordaz también. Un rato que Maracaibo me pareció bonito en ciertos lugares. Valencia también tuvo una etapa, pero bueno.
Ay, yo no soy maracucho, yo lloraba cada vez que pasaba el puente. ¿Qué me hizo esta gaita?
Pero bueno, la libertad de expresión es así, muchachos. Usted puede despertarse en Twitter y lanzarse a una ciudad como, por ejemplo, Guacara.
Amigo, tienes que ver, no sé si ya lo viste, el especial que tiene...
¿Quién? Bill Burr.
Bill Burr.
Lo vi.
¿Cuándo? ¿Este fin?
Apenas lo sacó. ¿Te recuerdas que me invitó a verlo?
¿Cómo sabías que iba a decir Bill Burr? ¡Ah, claro!
Y lo vi. Pero no
ese
vi...
Ese es el que está en La Roca esta.
Ese se llama el Red Rock.
Esa, está ahí.
Increíble ese lugar.
¿Ese es el que viste?
Buena parte de ese show.
Qué bestial.
El beat, lo puse. El beat del feminismo es una joya. O sea, de todo el pedo de la liga de básquet femenina.
Increíble.
Es increíble.
O sea, la verdad es que...
O sea, esa premisa...
Sí.
Esa premisa,
si me lo pones así, me callas mucho la boca.
Claro, esa premisa de que muchas de las atletas mujeres... siguen esta lucha para ganar lo mismo que los atletas hombres. Entonces él dice, la respuesta es muy básica y lo contesta la mayoría, es esa liga no la ve gente. Al tener poca audiencia, tiene poco entradas en los estadios, tienen pocos patrocinantes. Obviamente, en la NBA va a ganar mucho más que la otra. Entonces, ¿dónde están las feministas a la hora de llenar ese puto estadio? Y lo pensé justo ahora que está jugando la Vinotinto femenina, que es la Vinotinto la que está ganando, la que nos está... Y esos estadios, donde quieren, yo no sé dónde están jugando esta Copa América. Creo que en Colombia es. Esos estadios súper pelados, vacíos.
Claro,
sí. ¿Dónde están?
Las mujeres.
Las mujeres.
¿Y dónde están las mujeres?
Entonces la otra es, claro, obviamente todo está en tono de humor y es una crítica dura, porque le dicen, ah, pero cualquier verga de las Kardashian... vainas sí la consumen a morir.
Es rudo.
Entonces...
Porque les encanta un chisme y les encanta una vaina de donde se destruyen unas contra otras.
Son unos coñecitos lindos de Billboard que sí. De hace de manera graciosa.
Sí, sí, sí. Él es muy gracioso porque además es uno de estos comediantes haters. Estos comediantes que hablan gritado y que es un odio. ¡Odio! ¡Odio todo! Entonces ya por ahí cuando la manera del delivery es así, ya tú sabes que todo lo que van a decir es una vaina para odiar. Pero yo estaba pensando era específicamente cuando dice que ya es hora de que nos quiten el internet. Dice, ya es hora de que cierren el internet porque no estaba destinado a que todos los seres humanos pudieran expresar su opinión libremente porque hay gente muy bruta.
Ya fue, exacto.
Sí, que de verdad ya fue.
Que salió una noticia que no sé si es fake. Cualquiera de nuestros fat checker.
Pero que también, no pasa nada.
Revisen, esa noticia, no sé si la leíste, que supuestamente China iba a pedirle a los influencers que fueran universitarios. O sea, que para probarlos como influencer. Bueno, en China pueden todo, en China controlan todo.
En China es un comunismo el coño, en China. Exacto. Te pueden decir lo que tú tienes.
Entonces,
que hacer.
Para ser influencer necesitas ser universitario. A lo cual, obviamente, la gente en Twitter... ¡qué bueno! ¿Sabes cuántos universitarios conozco yo que son unos cabezas de huevo?
¿Y cuánta gente que no es universitario es exitosa como Alan Goncalves? Epa, yo soy TCU, yo no soy universitario tampoco.
Por ejemplo,
es TCU, tres años.
Es lo que llamo yo el mamagüevismo, porque capaz la noticia está es falsa.
No, y los que dicen me parece muy bien, en su vida han ido por una universidad.
Exacto.
Pero me parece, a mí sí me parece.
Marica, el hecho, mira, te voy a decir una cosa. Primero, la universidad no es para todo el mundo.
Estoy de acuerdísimo.
¿No? Vamos a estar claros.
Que además...
Que lo traten como religión, el peo de los pasos de la vida. Es que
hay gente que no puede pagarla nunca en la vida jamás.
Esa es otra.
Y ya está, no la pueden pagar. Uh-huh. Porque, por ejemplo, acá, estudiar en la universidad, desde el chiste de que los papás van metiendo plata desde que tú naces, no es joda, porque es que no lo puedes pagar. Después tú como adulto te puedes meter en unos préstamos y en unas vainas y pagas toda tu vida adulta pagando la universidad que estudiaste a los 18 años.
La universidad no es para todo el mundo. Admiro muchísimo a toda la gente que se dedique y que quiera seguir preparándose. Y necesitamos, obviamente, gente que sí
absolutamente,
realmente...
Absolutamente, porque ¿quién va a ser médico? ¿Tú?
Exacto.
No. ¿Yo?
Pero hay una buena parte que no la necesita o que básicamente desarrolla su vocación de un montón de cosas. Pero lo importante es que tú tienes que estar claro en que esa inversión de tiempo, ojalá cuentes con unos, porque siempre viene de la presión de la familia y los padres, la mayoría. Sí. Que esa inversión de tiempo, ni siquiera del dinero, de tu tiempo, sean algo que tú valores y quieras. Porque cuánto título pegado allá de gente que...
Estudié esto porque mi mamá quería.
Ah, para complacer a mis papás.
Yo soy TCU para complacer a mis papás. Pero por lo menos no me pidieron universidad.
Yo cuando intenté, por lo menos la universidad, yo siempre estaba claro que yo quería ir para comunicación social. Y a mí nunca se me peleó ese asunto. De hecho, fui, averigüé. Creo que el paso más cercano que estuve fue en la universidad en Valencia, que se llama... Chacho, ¿cómo se llama la universidad en Valencia que da comunicación? Pero yo estaba trabajando en la radio y fue un momento que yo dije, ¿sabes qué?
Voy a estudiar. ¿Y qué pasó?
Ya estaba a mis 20 años. Yo iba a ser como el adulto del salón.
Ajá, el adulto joven.
El adulto joven. Coño, se me fue el nombre de la Universidad de Valencia. Bueno.
Mira, y que Carla y que tía, TSU es universidad. No, señora. Técnico Superior Universitario, ¿verdad?
Es la Arturo Michelena, sí. Es esa. Bueno, fui y compré el sobre, se dice. Pagué como la vaina. Muchachos, hice esa gestión.
Es un arancel que tienes que pagar.
Hice esa gestión. ¿Y saben qué pasó?
¿Qué pasó?
gané Venevisión Busca Animador.
La vida. Pasó la vida.
Pasó la vida.
¿Qué ibas a dejar ese tremendo business?
Nadie dice, ¿lo estudio o lo practico de una vez?
Lo practico de una vez, claro. Estoy de acuerdo.
De una vez me dijo, aquí está. La vida dijo, no hace falta que estudie.
¿Qué eso pasa, bueno, con los mal llamados artistas? Que terminas de pronto ejerciendo antes de estudiarlo porque la vida, porque de pronto, bueno, en vez de estudiarlo, marico, no hay niños que pintan unas vainas que tú dices, esto no puede ser ni verdad. Tú vas a mandar a esa gente por una universidad. Después, si quieren entender de dónde viene el movimiento que ya están practicando, pero...
Aparte, normalicen, yo creo que hay muchas partes que están normalizadas, pero bueno, normalicen la gente a sus 30, a sus 40, a sus 50 queriendo ir para la universidad. Claro. Normalicen a esa gente.
Y normalicen la gente que no quiere ir también. Normalicen todo. Normalicen que la gente sea feliz, Carla, y que no me vayas a echar para atrás, que yo soy TCU, está bien. Somos universitarias, Carla. Wink, wink.
Mira, Ale es nuestro bachiller con suerte favorito. Joda.
Así es.
También. Mira, ¿sabes qué? Este proceso, lo he comentado en mis historias y mucha gente, un montón de cariño y palabras de abrazo con este asunto que estoy haciendo.
Bueno, la gente está preocupada por ti.
Terapia, no sé qué tal.
La gente está preocupada por ti.
Quiero aclararles de verdad que estoy bastante bien. Quiero agradecerle a Jean-Marie que me pichó unos datos ahí de su terapeuta. Y afortunadamente...
Victoria está salvando todo el mundo en esta
No, y le voy a decir a Victoria que me vaya pasando una comisión porque me...
No, pero que primero me la pasas a mí.
Lo compartimos.
Exacto. Viene primero por Yanma y después pasa por Allen.
Mira, una de las vainas que empecé a combatir, ya lo había dicho, era el fulano peo esto del síndrome del impostor.
Sí.
Ok. Entonces, por el síndrome del impostor, yo hoy quiero hacer algo para darle una patadita al síndrome del impostor. Okay. Una patadita que siempre yo lo repetía... Y hoy voy a cambiar esa mentalidad. Uh-huh. Cuando yo gano el Venevisión Busca Animador, por años, y creo que lo he dicho en este programa, yo siempre decía, yo gané porque, bueno, porque era el correcto para el proyecto, porque el productor Hugo de Vana le gustaba este estilo. Siempre decía, ese era mi speech. No, marico, es que yo gané, yo no sé si gané, porque supuestamente ganaba... Por mensajería, era un voto popular que nadie nunca me mostró, nadie nunca dio número.
Yo no creo que eso es así tan
como
tan
el CNE. No, o sea, lo dijeron y. Hoy yo quiero decir que yo gané esa vaina porque yo fui el mejor animador de esa mierda. O sea, yo gané porque me lo merecía. Porque fui el más original, fui el que tenía mejor actitud, fui el más diferente de toda esa competencia. Y por eso yo gané esa vaina y a esa competencia le debo mi carrera.
¿Cuántas terapias has hecho tú ya, papá?
Dos.
Mierda. Pero Victoria te está dando como un avanzado a ti.
Para que tú sabes cómo yo soy.
Tengo años en esta vaina y yo tengo una excusa para mi vida. Y que no, yo no es que soy buena, es que era la casualidad. Las estrellas, esa es la mía, las estrellas se alinearon para que me pasara algo.
Marica, tú no sabes cuántos años yo estuve en ese pedo como que... No, o sea, esto es que yo era... pensaba así, no.
Te lo mereces, claro.
Marico, yo gané esa mierda, la única vaina que he ganado. Y no, creo que gané una vez una... No, pero ven a un...
Yo me gané una vez una botella de whisky.
Hay unos 400 euros que me gané en el casino.
Epa, también me gané una cesta de productos veganos antes de ser vegana.
¿Y qué tal?
Te pica.
Bueno, ahí está. Entonces, todos los que estén hoy viviendo el síndrome del impostor, que explica la llamada y que va el síndrome del impostor.
Bueno, que tu propia cabeza te dice que tú no te mereces nada, que tú no eres suficiente, que tú no vales. Y entonces cualquier cosa buena que tú te pasa o incluso te lo piensas, ahí mismo te piensas de vuelta. No. Es mentira. Y te tienes como tu propio enemigo en tu cabeza que te dice que tú no sirves.
Y toda la gente que te rodea te lo va diciendo. No, tú eres
no
bueno,
no importa porque
quiero,
tu cabeza es tu enemigo.
Pero tu cabeza es tu enemigo.
Tu cabeza es tu enemigo. ¿Sabes? No hay nada que hacer.
Ese es el primero que tienes que empezar a cambiar. Uh-huh. Aleccionador. Ahí está.
Así es. Hoy fue un episodio aleccionador.
Otra cosa increíble que hice. Estabas escribiendo porque, bueno, tenemos shows. De hecho, estas semanas yo me voy a presentar en eventos puntuales de stand-up como para probar. Ajá. Uh-huh. Voy a estar junto a Nadia María y Ron Chávez.
¿Nadia está
aquí? Este miércoles. ¿Van a estar en ese show? Debería venir. Estás invitada.
Gracias, amigo, por invitarme a tu show.
Yo voy a probar. Yo voy a hacer que sí, 10 minutos.
¿Dónde?
En el Catarsis. Este miércoles, muchachos. Si quieren ir, vayan. Es Nadia María. Se llama The New Comedy of Venezuela en Gozadera. Es Ron y Nadia.
Ajá.
Y hay un micrófono abierto. Creo que va a estar Daniel también. Daniel Martínez.
¿Qué?
Sí, ya. Va a estar chévere.
Quiero ir demasiado.
Y creo que me presento otro en el 29... que se llama, no sé si lo puedo decir, porque se llama Comedia Caleta.
Ya la cagaste.
Claro, el chiste es que no anuncian quién se va a presentar.
Ya lo dijiste.
Pero para que sepan.
Ok.
Bueno, estoy escribiendo y empecé a revisar cosas de mi adolescencia. Yo siempre he tenido un beat donde hablo de la adolescencia de Jesús, ¿sabes? Todas las pajas que uno va pensando. Y empecé a llegar a recuerdos muy claves de una amiga del edificio que se llama Mónica Estaba, que le mando un abrazo, un beso, está en Madrid y que nos va a ir a ver en octubre cuando vayamos por allá. Que tú no sabes lo importante que fue esa una pana. En tres ocasiones como muy marcadas en mi vida, como que me quedaron esos recuerdos para siempre. Mónica es lesbiana. Para aquel tiempo no manejábamos ese...
esa libertad.
No manejábamos ese lenguaje. Básicamente era una amiga marimacha. Mm. ¿No? Uh-huh. Era la amiga marimacha del grupo. Éramos adolescentes una vez más, en los 90 y en Maracay. Hashtag Maracay, o sea, todo pueblo. Pero Mónica hizo estas tres cosas por mí. La primera fue cuando por fin jalé bola y mi abuela me prestó 1,000 bolívares de los viejos para ir a ver a Desorden Público, mi primer concierto en la vida. El niño Alex Goncalves no tenía ropa. O sea, el niño Alex, la ropa se la compraba mamá y mamá le decía qué ponerse. Entonces cuando... yo 13 años, a la hora de un concierto, no sabía qué me ponía.
¿Y Mónica te dio la ropa?
Mónica subió a mi cuarto y básicamente dijo, ¿qué tienes? Y me mostró... como siempre tenía una 21ica camisa de cuadro, las camisas de cuadros vienen de esa época. Ajá. Una 21ica camisa de cuadro roja, azul, ponte esta camisa de cuadro, amarrada en la cintura. Tenía una franela Gocha, me acuerdo yo, que se llamaba Gocha, esa marca.
Sí, sí.
Que los cuellos eran...
Qué calor me daba.
Tenía unos cuellos gruesísimos hasta acá. O No Fear, era una vaina de estas.
Y tenían como dibujos así.
Ajá. Y no tenía... mis zapatos eran o los del colegio o ya, no tenía zapatos. O sea, no me compraban zapatos, por eso es que me compró tantos zapatos. Mi papá tenía en mi closet unas botas Loblan. Botas Loblan. Loblan. Botas de vaquero. Como Woody.
Con la punta.
Con la punta. Y me dijo, ponte esa vaina. Porque, bueno, para aquellos años, los rockeros usaban botas Loblan.
Totalmente.
Axl Rose usaba botas Totalmente. Loblan. Totalmente. Y dijo, botas Loblan. Y ahí se fue el niño Ale al Hotel Maracay, el estacionamiento a veces en público, usando unas botas Loblan. Gracias a Mónica.
Mónica.
O sea, esa es la primera, Mónica.
Muy bien, muy bien.
La segunda, Mónica me enseñó a bailar. Esa es otra vaina que yo he hablado toda la vida. En mi
el
stand-up.
Que no baila, se la baila.
El que no baila, se la baila. Mónica, en una fiesta, en el salón de fiesta del edificio, ahí uno que no hacía un coño, me enseñó a bailar con Barranco Mix. Vampiro, vampiro.
Merengue bailado, saltado.
Exacto. Mónica, segundo datas. Y tercero, es más importante, Mónica tenía el unplugged de Nirvana. Y ella me enseñó a Nirvana.
Ella te presentó a Nirvana.
Ella me presentó a Nirvana. Entonces, hoy te estaba
pensando... Mónica, te quiero conocer.
Entonces, escucha esta vaina. Yo hoy pensando todas estas vainas, yo dije, yo más nunca supe de Mónica. A mí me gustaría decirle, coño, gracias Mónica. Y me fui al Facebook hoy y busqué a Mónica. Y estábamos amigos porque, bueno, sabes que cuando uno abrió el Facebook, uno le agregó a todo el mundo. Y le mando un mensaje por Messenger y que estás aquí y tal. Y me respondió. Y yo, y de una vez, le puse. Yo sé que esto es muy raro que aparezca de la nada, pero te quería agradecer. De una vez le dije, no te asustes, no me estoy muriendo. Y le empiezo a contar toda esta vaina a Mónica y la jeva tripea mucho, coño, que qué pinga, qué bolas, qué tal. Y nos quedamos un rato, me pasó el WhatsApp, empezamos a hablar un montón de vainas. Y después le pregunté con respecto a su preferencia sexual. Le dije, porque nunca fuimos como realmente la información que tenemos ahora. Y le pregunté que si fuimos crueles con ella. O sea, el grupo. Y me dijo que sí, que a veces fuimos crueles con ella. Y es parte, marica, de toda la evolución que hemos hecho como sociedad, como vaina, como es importante, de que bolas, que esa chama que me ayudó tanto, en un momento sí, con estupidez, porque nos hacíamos bullying feo. Ahora empezamos a recordar las cosas que hacían mis amigos de esa época y eran unos psicópatas todos. Era una gente muy mala, muy rata. Igual que en plan acá le hacíamos bullying muy fuerte. Entonces, le pedí disculpas, le dije, coño, porque Mónica tenía un peo grave, que era unas tetotas. Entonces nos confundía. Y se lo claro, dije.
Porque no puede ser lesbiana con tetas grandes.
Tú debes entender que a todos nos confundía. Y yo me dijo, sí, yo conozco mis atributos.
O sea, sentías como atracción y al mismo tiempo...
Porque tienes 13 años, 14 años. Entonces tú no sabías de verdad si le gustaba a ella a las mujeres. Creo que fue muy, muy adulto que sí entendí que a ella le gustaba a las niñas. Pero luego nos dejamos de hablar y nos separamos. Y un montón de cosas que ya no coincidimos, ¿no? Y que ahora, bueno, ya es feliz y todo muy bien. Pero todo salió, marica, de eso, de como hilar momentos de la vida, de ir a drive, y hoy estoy como super chill de haberle dicho, coño, Jeva, de verdad, gracias, porque...
Estás ligerito de equipaje.
Claro, no es que era una vaina así que me atormentaba, no, pero qué bola, que son tres recuerdos muy marcados de chamo, que bueno, que fino que se lo agradecí.
Existe un oponopono.
¿Qué es eso?
Te amo, gracias, lo siento, perdóname. Te lanzaste todo. Le dijiste que la amabas porque al agradecer estás amando. Uh-huh. Y agradeciste. Le diste las gracias. Le pediste perdón y le dijiste que lo sientes.
Mira, fíjate. ¿Un qué?
Oponopono.
Oponopono.
Es como un mantra, pero no es mantra. hawaiano, y es una manera de limpiar tu familia y tus energías y... Yo lo uso sobre todo cuando estás... Es un mantra, porque se supone que lo repitas y lo repitas y lo repitas y lo repitas y sientas cada palabra, y no necesariamente se lo tienes que dedicar a alguien. O sea, tú puedes estar simplemente manejando y puedes estar diciendo perdón, lo siento, te amo, gracias, perdón, pero de pronto es a ti, ¿sabes? De pronto es perdón, lo siento, por las vainas que uno se hace sin querer todo el día. Uno tiene un discurso mental horroroso todo el día.
Claro.
Todo el día, y no te das cuenta. O sea, lo más cabilla es que tú no te das cuenta que todo el día tienes una persona que te está diciendo que no vales, que no sirves, que no puedes, que otra vez la cagaste. Y es como que si tú tuvieras un amigo así, tú dices, un amigo tóxico, y lo sacas de tu vida. Pero tu cerebro es que no, es normal. Así es hoy. Así, esa es mi personalidad, chamo. Mi personalidad es así.
Miren, están diciendo que llamemos a Mónica. No la vamos a llamar a Mónica.
¿Por qué?
Pero lo que sí podemos hacer es que, como vamos a ir a Europa en octubre y tenemos un día para grabar podcast en Madrid, justamente, vamos a invitarla y que, bueno, que pase y salude y conozcan a Mónica.
Sí, sí, sí.
Pero...
Yo la quiero conocer. Suena como una tipo increíble.
Claro, es que... ¿Sabes qué es arrecho? Que para ella, capaz, eso nunca estuvo en su memoria.
Ella simplemente lo hizo.
Lo hizo y no se le quedó y ya.
Pero
exacto.
Para ti fue súper significativo.
Pero qué bolas que toda la vida he recordado eso. Sobre todo esa tontería que me vistió para mi primer concierto. O sea, me vistió para mi primer concierto porque no tenía nada cool. Nadie me compraba ropa. Y mi mamá no entendía que tenía que comprarme ropa para socializar. Aparte, era otro tiempo. Maracay era un pueblito. Son los comienzos de los 90. No es como ahora que estos chamos ahora se visten todos de marca, todo cool.
Y era
cool.
Muy caro, te iba a decir, era muy caro. Vestir cool era caro. O sea, vestir cool según las marcas que estaban de moda para que lucieras cool. O sea, tener un Levi's o Levi's original era muy
caro. Era plata. A menos que te vas a comprar
las imitaciones.
El topo amarillo.
Pero además.
Levi's 538.
Pero además tú. No joda, ojo de águila, sabías cuál era la imitación y cuál no era cuando se lo veías a alguien. Entonces tú decías, humillado si me pongo la imitación.
No.
Estupideces, porque hoy en día uno se viste como le da su regalada gana, pero en ese momento, cuando eres adolescente, hay como una presión social muy cabilla de tener la vaina que tienen tus compañeros y tus compañeros que tienen más plata que tú, y es como que los Timberland.
Claro.
Tenías que tener los Timberland. Tenías que tener el reloj Tag.
¿Te acuerdas del Tag? Tenías la pulserita, no sé qué vaina.
Coño, ¿te acuerdas del Tag?
Claro.
El reloj Tag.
Ajá, o el Swatch.
O el Swatch.
Exacto.
Tenías que tener el Pop Swatch. ¿Te acuerdas del Pop Swatch, que era el gordo?
Tenías que tener...
Los Levi's, cualquier cosa. Que nosotros lo llamamos Levi's.
Y la otra parte, de que, ¿a qué tribu ibas a pertenecer?
Sí.
O sea, ¿de qué te ibas a vestir? ¿Cómo me quería vestir yo? O sea, yo recuerdo que yo llegué a estar como... Era una sinergia perfecta entre el guaperó, grunge y salserín. Porque, a ver, ¿qué teníamos en común los guaperó? O sea, era el pelo.
El pelo abierto.
Aparte, a mí, si yo me dejo crecer el pelo, se parte...
Porque tienes el...
Porque tengo...
¿Cómo se llama el...?
La cabeza esta de Force, ¿no?
No, te iba a decir el remolino, pero ¿qué? Si no, verdad, también tienes cabeza de Force.
Tengo cabeza de huevo.
Bueno. Ajá.
Entonces, tenía ese pelo. Que aparte era el corte...
¡El
era
Baby
el corte.
G! No, pero Fernando, el Baby G es después. El Baby G estamos más grandes. Bueno, a lo mejor es tu época porque eres más chiquito que nosotros.
Mira, el llavero de monito era status. ¿Ese era Kipling?
El Kipling.
El bonito.
El Kipling.
Ah, entonces. ¿Qué otra cosa pegaba con salserín y el grunge? Las camisas de cuadro.
Las camisas de cuadro.
Y luego, mi mamá no tenía para comprarme Converse. Y me compraba, era Keds.
Keds, loco. Yo tenía Keds. Yo tenía
Pro
Keds.
Tenía unos Pro Keds rojos.
Yo tenía los Keds también.
Que eran hasta que se... Esa, familia, clase media... Junta.
Perdóname, ¿tú sabías que esos
los zapatos Keds, eran hasta que morían los zapatos?
¿Tú recuerdas que el Keds tenía una calcomanía color carne, por llamar el color carne, que es, that's racist, pero tenía como una calcomanía atrás, ¿te acuerdas? el kets de uno, esa calcomanía se iba, o sea, se convertía en parte de la suela porque lo usabas tanto, claro, estaba justo en el talón, que ya llegaba un momento en que no tenías la marca kets allí. Entonces allí tú decías, tengo que cambiarlo para que se vea la marca.
No, en mi casa no se cambiaba zapato hasta que se abriera la boca.
Hasta que la suela se escoñetara.
Qué arrecho. ¡Ay, qué bonito!
¡Ey! Los bolsos que eran los de Blue Jean, esos fueron después, que tenían la base de gamuza. Pero estos eran que los Indiani.
¿Indiani?
¿Qué eran estos? Que eran de Blue Jean con dos bolsillos grandes.
Yo mataba
era. Baby, no, tenían dos bolsillos grandes de con la solapa de cuero y los amarradas como con
hebilla. No, pero
con
eso no lo tuve. ¿Pero sabes qué tuve yo? El bolso bujía de Urbe, mamacueva.
El bolso
que era el primer bolso cruzado que había en Venezuela. Urbe sacó un bolso que se llamaba bolso bujía.
¿Por qué bujía?
Se llamaba así, qué sé yo.
Yo no lo vi.
Y era un bolso cruzado, ¡nadie! O sea, era una vaina que... Y era el bolso atrás, aparte que la parte del cierre era negro, y la parte del cierre con la luz reflectaba. Entonces tenía el logo de Urbe. Vale, que yo era, o sea...
¿Y de dónde lo sacaste?
Porque en Urbe, ¿sabes? Una promoción, una vaina, y lo llegué a comprar. ¿En dónde? Pero... ¡Ah! ¡Mierda!
¿Cómo se llamaba el bolso?
Buen flashback.
El morral que yo dije.
Romano.
¿Romano?
Me suena, el bolso romano.
Sí, ¿verdad?
Uh-huh. Mira, la marca Repuestos Urbe se llamaba, Repuestos Urbe. ¿Pero se llamaba el bolso bujía? ¿O soy yo que lo inventé?
Neutrón y Romano, sí, eran esos, los Neutrón y Romano.
¿Con quién estamos hablando? Con los Patroncitos Live, que siempre están conectados con nosotros.
Que nos ayudan a llenar los espacios en blanco que tiene nuestra memoria, que son bastantes.
Mira, Viviana dice que yo tuve el de Gatorade. El bolso Gatorade también fue muy importante en esa época.
Qué bolas, loco.
Mira, en el bonus vamos a seguir hablando del pasado, pero... Anuncios que hay que anunciar.
Anuncios anunciantes.
Le voy a decir, julio es el mes de los anuncios.
Y de mis memes, que no me dan ni un like. ¿Cómo voy para lo abajo con
mira,
esos memes?
Mira, mamacueva, este era el bolso. Este era el bolso de
Nunca
Urbe.
Nunca los vi. Lo estoy viendo por primera vez en este momento.
¡Qué bolas el bolso de Urbe!
Lo estoy viendo por primera vez en este momento.
Que muchacho de Maracaibo no es la universidad, era el periódico, el semanario Urbe. La brújula de una juventud.
Ahora quiero que pongan mi bolso romano. Ahora quiero ver mi bolso.
Gracias. Mira la ropa de Urbe. Repuestos Urbe se llamaba la ropa.
¿Qué pavo?
¿Qué? Este cuando todavía estaba Adriana Lozada en este peo.
¿Qué pavo?
La editora. Este era del...
No, ese es el Jansport de Blue Jean. No. Yo estoy hablando. Era de Blue Jean y tenía dos bolsillotes grandes con las solapas de cuero y se cerraban con una hebilla grande. No. Con dos hebillas, pues. Ese.
Este.
Ese mismo. Epa, y eso debe haber sido una temporada después, porque al principio era Blue Jean
clarito.
Ah, creo
que sí lo vi, claro. Baby, ¿pero qué marca
todos
era?
Todos teníamos
¿Romano?
Que tener esa vaina, bueno, o Indiani.
Eso era demasiado caro para mí.
Era Blue Jean clarito y las solapas de marrón. Y después entonces empezó a salir la versión en negro completo.
Nelson
la versión.
Dice que esa vaina no llegó a Cumaná.
Míralos.
Ah, mira, claro, el romano. Sí, me acuerdo.
Espérate,
claro,
mientras todo. Más usadito y escoñetadito estaba, era como más caché porque tenías más años con él.
Claro.
¡Qué bolas!
Bueno, vamos con los anuncios, muchachos. El primero de los grandes anuncios que tenemos para este mes, porque créanme que hay otros bastante importantes, pero es que la semana que viene vamos a tener más noticias sobre la gira de Europa, así que atentos, sobre todo en Patreon, que van a tener como siempre el link antes que el resto, por pertenecer a nuestra comunidad, ustedes tienen siempre la prioridad de conseguir las primeras entradas.
Exacto.
Que ya le dijimos, la información es que vamos a visitar Madrid, Barcelona, Lisboa, Londres y Berlín.
Correcto.
Esas son las ciudades elegidas para este tour. Esto tiene que ver con nuestro contenido en Patreon. Nosotros estamos muy contentos y saben que cada vez nos hace más feliz hacer nuestro programa de radio sin radio. ¿Por qué, coño? Yamari y yo somos locutores.
De toda la vida.
Locutores de radio. Y en la huida de nuestro país... No pudimos hacer radio.
Tú hiciste una cosa aquí que era radio por internet.
Y tú también hiciste radio aquí con el colombiano.
Ah, pero fueron 3 meses.
Y ya.
Después me votaron.
Exacto. Pero luego no tuvimos la oportunidad.
Sí, y uno es un animal de radio. Uno...
Sí. De hecho, este formato se nos da muy bien porque básicamente...
Y creo que además es lo bonito parecido. De la gente que escucha Mañanitas, que sienta que están escuchando la radio que escuchaban porque son las voces que escucharon durante...
Entonces
años.
Luego en la pandemia se nos ocurrió hacer el asunto de Mañanitas, que Mañanitas era un nombre que veníamos manejando, de hecho desde antes nos reiremos.
Desde antes de emigrar, Chichi.
Exacto.
Tenemos esa foto
en Caracas. Tenemos esa reunión con nuestros amigos de El Point.
Ajá.
era hacer como una parodia de un morning show en televisión. Luego lo llevamos a la idea de radio, de hacer básicamente una parodia o hacer todo un programa de radio con todos los clichés del morning show. Saludar a los cumpleañeros, que los saludamos y nos, me encanta la canción de cumpleaños que tenemos.
Está increíble.
Tenemos el tal día como hoy. Tenemos la frase inspiradora, que es la píldora para el alma, así al es. Final del programa. Y ponemos música. No solamente que ponemos música, sino que el Club Patroncito, una cada semana hay alguien elegido para hacer el playlist que nos hace el día.
Claro, porque en Patreon no nos cierran, o sea, no nos desmonetizan, no nos quitan el video por poner música. Es una comunidad privada, así que podemos poner toda la música que queramos.
Entonces, si no nos, si no han escuchado, los invito a que pasen por el Patreon. Es el tier de $5, que es el nosotros llamamos ese nuestro tier principal. Está el de $2, que es el que, bueno, este mes estoy recortado, me voy a bajar aquí. Ese tiene acceso
con el
solo
que arrancamos
a los bonos, exacto. No lo vamos a eliminar nunca, por cierto. Y tenemos el de 10, que es el Club Patroncito, que siempre es el que hemos dado, es el que el para los Patroncitos generosos. Los que quieren aportar más, que recuerden que ustedes son los que mantienen el proyecto. Más allá de nuestros sponsors que van y vienen, y algunos que se han estado con nosotros
son
todos estos años.
Productores ejecutivos.
Entonces, ¿qué tanta bulla? Bueno, actualmente Mañanita está martes, jueves y sábado. Vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a poner Mañanitas los lunes, miércoles y viernes. Y con horario fijo, a partir de las 8:30 de la mañana en Miami.
Increíble. Esto no lo vi venir. El horario fijo, muchacho.
Bueno, porque quiero, hay que hacer ejercicio después.
Tú me estás diciendo que ya yo no te voy a tener que despertar, Allen.
Ojo, todo eso también depende. Bueno, porque hay veces que, o sea, todo eso depende de si hay unas semanas que alguien viaja.
Claro, porque tal. Houston es una hora menos.
Exacto. Pero bueno, ese es el primer cambio. El segundo cambio es que estamos Yamarí quería volver con Llama Intensa. Lo pusimos en el Club Patroncito. Le ha ido muy bien, pero, en tus palabras.
Hay mucha gente que me escribe constantemente que son patroncitos, pero que no pueden pagar el tier de $10 mensuales. Y me han pedido, y de verdad, con el permiso de los patroncitos de nuestro club de patroncitos, yo el domingo pasado hice una encuesta en Patreon, ahí todavía está.
Para el Club Patroncito, pues si no lo vienen es porque no son del Club
Patroncito. Exactamente, porque era dedicada para el Club Patroncito. Para los que ya consumen mi contenido, yo les pedí la autorización de poner Llama Intensa en el tier de 5 para que más gente lo pueda ver. Y con el 83% de los votos escrutados,
sí, es la tendencia irreversible.
La tendencia irreversible es que ustedes son unas almas hermosas y preciosas y me dan permiso y dicen que sí, que les parece que ese contenido debe verlo más gente. Y yo se los agradezco en nombre de toda la gente que me pide que por favor lo pusieran en ese tier, porque la idea es que si esto está haciendo esta comunidad tan hermosa y ayudando a tanta gente y nos ayuda a desahogarnos porque es absolutamente mutuo, si puede ser más gente, cuánto mejor. También es abrir una ventana que la gente me decía, pero a lo mejor, ahí vemos, muchachos, ahí vemos cómo ustedes son los dueños de ese tiro, ustedes ven lo que está pasando, ustedes tienen el ojo montado.
Entonces, a partir de la próxima semana, los jueves van a tener en el tier de $5 Llama Intensa. Entonces, ya, bueno, queda un hueco ahí el martes. Entonces yo dije, bueno, ya había intentado con Caleta Radio, tenía una idea, y sabes que hay un proyecto que yo quiero mucho, que luego no lo seguía haciendo, no le veía un lugar, los números no me estaban funcionando, para ser siempre honesto con ustedes, y dije, ¿sabes qué? Lo voy a poner donde sea rentable, que es el tier de $5 también. Entonces, los martes vamos a tener Selectorama. ¡Yeah! Entonces, el tier de 5 está buchón.
Está gordito.
Está buchón. Está gordito. Ahora usted dice, bueno, pero yo es que me vine para el club. Que yo es que le doy 10
Que yo por
dólares.
Culpa de Llama Intensa me pasé para
no,
el de 10.
Me voy a quedar solamente con este chat y más nada. No.
Bueno, que el chat es bastante.
Que bueno, el chat es bastante. Pero para nuestro querido Club Patroncito, decidimos que todo primero de mes, vamos a hacer algo llamado reunión de condominio. Reunión de condominio todos los primeros de mes, donde a través de una conexión vía Zoom o alguna de las otras vainas que yo invente, podamos por lo menos conversar con ustedes directamente.
Que nos hagan un resumen, cómo es un sumario de qué están haciendo.
Darle bienvenida a la gente nueva que llegue al club, todo eso a partir del primero. Les recuerdo algo que tienen que tener muy en cuenta todas las personas que nunca han sido patroncitos o tal. Patreon cobra los primeros del mes. Entonces, si usted se va a meter hoy, el primero le van a volver a cobrar. Tengan en cuenta eso siempre. Siempre que vayan a entrar a cualquier Patreon de todo el mundo, Patreon hace el cobro los primeros de meses. Entonces, la mejor manera de que ustedes entren en nuestro Patreon es, bueno, los primeros.
Pónganse una alarma. Para que no lo vayan a cobrar, por si acaso. Pónganse una alarma en el celular los últimos días del mes y ustedes van a poder ver una vez que entren todo el contenido de ese tier desde que comenzamos. O sea, si ustedes son de los $2, van a poder ver los bonus desde el día que dijimos que íbamos a hacer bonus y nos reiremos de esto. Si ustedes son del de 5, van a poder ver todo lo que hemos hecho de los de 5. Que bueno, que el llama intensa será a partir del episodio nuevo. 25. Exacto. Que empezará a salir en el de 5. Pero los de 10 pueden ver todos los llama intensas viejos también.
Exacto. Todo el club tiene acceso a los otros llama intensas. Entonces, esos son los anuncios por ahora, muchachos. A partir de la semana que viene, el tier de $5 de nuestro Patreon, que es patreon.com/ nos reiremos de esto, va a contar con el acceso a esto, al en vivo de las grabaciones de los episodios de Nos Reiremos de Esto. Ese tiene acceso porque por eso se llaman Patreoncitos Live. Van a tener los lunes, miércoles y viernes en vivo, mañanitas. Y luego les recuerdo que si no están a la hora de la transmisión, inmediatamente apenas se acabe, se monta la edición grabada para que lo escuchen cuando quieran, la versión audio. Y los martes, Selectorama, los jueves, Llama Intensa. Son unos bellos, los queremos. Bellos, bellos.
¡Los amamos!
Vamos a seguir en el bonus, entonces, muchachos. Dice, los huevones del 2. No, muchachos, no se sientan huevones. O sea, el de 2 es para aquella persona que, oye, quiere participar, que quiere ver los bonos. Esa es la promesa de siempre del
así tier. Empezamos
porque son $2 al mes, muchachos.
Dos dólares. No son ni un café.
Exacto,
al mes.
Pero bueno, esos son los anuncios por ahora. La semana que viene ya veremos. Por cierto, este jueves, o el próximo episodio, algo que siempre habíamos querido hacer, no sé por qué, siempre que hablamos de mascotas, nunca habíamos hablado con
Ginette.
Con una experta en mascotas.
Ginette, que además es una de mis amigas del alma, una mujer que amo y adoro. La teníamos pautada para unas semanas antes y no pudo venir porque se enfermó. La repautamos y viene este miércoles. Si ustedes están en el en vivo, la van a ver y sale el jueves en el episodio.
Mira, las reuniones de condominio, aún no sabemos qué hora, muchachos. Vamos para el bonus y lo hablamos.
Vamos a discutirlo aquí entre todos.
Dale, pues. Seguimos entonces en patreon.com/ nos reiremos de esto.
Los amamos.
Ya venimos. Un segundo, antes de seguir con este increíble episodio, queremos recordarte que tú también puedes tener en tu casa una botella de ron diplomático.
El corazón del ron, que además puede llegar literalmente, como dijiste, a la puerta de tu casa. Gracias a drizzly.com, lo pides desde cualquier lugar de Estados Unidos y te llega allí porque uno no puede salir tomado para la calle a buscar otra botella.
Y uno no puede andar en la casa sin ron diplomático.
Por favor, porque usted no sabe en cuándo le dan una buena noticia.
Exacto, cuando llega una visita. Ron diplomático.
El corazón del ron.
Estoy muriendo de envidia con este suéter nuevo increíble que tiene Jean-Marie, que es cortesía de
G&G Boutique. Y lo sabía, amigo. Los zapatos personalizados, además de las chaquetas, lo que siempre hemos hablado de G&G Boutique, tienen este nuevo de paquete, que son suéteres tipo universitarios, las letras de todos los tipos, de todos los colores.
Ponle brillantico.
Le pones brillantico. No, pero es que yo quiero mi nombre, tu nombre. No, el nombre de mi empresa. No solo mis iniciales. Pónselo. También en la espalda.
Me encanta. Otro gran producto de G&G Boutique.
Es para ti.
Es para mí. Una gran sugerencia que le hago a todas aquellas personas que estén interesadas en tener una visa para los Estados Unidos es que vayan con mi gente de @ gestiona tu visa.
¿Qué soluciones ofrecen?
Bueno, primero está muy atento a todos los movimientos migratorios, todo lo que ocurre en las embajadas, importante, cómo está la cosa aquí, qué país, qué cosa tienes que hacer. Aparte, ellos siempre tienen información súper importante en su cuenta de Instagram, que es @ gestiona tu visa. Sigue @ gestiona tu visa. Aparte, la primera consulta va de parte de los tíos de Nos Reiremos de Esto.
Qué bello.
Gestiona tu visa.
Esta fue una producción de Connector Media House.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.